Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Absolutamente nadie hubiera imaginado este escenario. El que hubiera apostado por un 0-2 de UCAM de Murcia en los dos primeros partidos de la serie ante Unicaja, seguro que habrá ganado unos pocos de euros y seguro que también una vacilada con sus colegas. Unicaja está contra las cuerdas y necesita ganar mañana en el Palacio de los Deportes de Murcia si no quiere despedirse de la temporada. La historia dice que nunca un equipo ha remontado un 0-2 en contra en semifinales. Se ha dado ese caso en 4 ocasiones y en los 4 el equipo que comenzase la serie acabó ganando y jugando la final. Pero aunque la decepción sea máxima por inesperada, si hay un equipo y un club capaz de levantar una eliminatoria en estas circunstancias, ese club y ese equipo es precisamente el Unicaja de Málaga. El equipo malagueño es un experto en hacer imposibles y reventar la historia, y así ya lo expresaba ayer Ivonne Navarro tras acabar el partido.
Ya puedes decirlo por ahí, ¿no? Estamos muertos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si estamos muertos, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que ahora nosotros nos hemos quitado la mochila de tener que ser favoritos y tener que ganar, porque ya no. Si hay un club que históricamente ha podido remontar 0-2, es este, ¿no? No podemos pensar en remontar un 0-2, no podemos pensar en ganar el tercero. Si no, no hay nada más que pensar, ¿no? Pero el mensaje está mandado, el que no crea que podamos ganar el sábado, que no se suba mañana al autobús, ¿no? Y se van a subir todos.
Y es que Unicaja ha sido el primero en muchas ocasiones en llevar la contraria a la historia. La primera vez fue en 1987, en un dramático playoff de descenso, y tras solo ganar un partido en la temporada regular, el entonces Caja de Ronda estaba con los dos pies en la entonces primera B. Perdía por 0-2 frente al TDK Manresa, y el equipo que dirigía Moka Slavny, junto con Martín Urbano y con Rafa Balcina, Adrián Brancho, Jordi Grau en su plantilla, consiguieron darle la vuelta a la serie contra todo pronóstico y ganar en un dramático quinto partido en el Congost al equipo manresano. Nadie había remontado hasta el momento un 0-2 en contra, y el Caja de Ronda fue el primero en conseguirlo, aunque fuera en un playoff de descenso. 18 años después, en 2005, Unicaja lo volvió a hacer. Nadie había levantado un 0-2 en contra en un playoff por el título, eso sí, con un formato diferente, y en cuartos de final se jugaba un partido en cada campo y no dos seguidos como se hace ahora. Pues bien, con ese formato de 1-1, Unicaja caía 0-2 frente a Letosa Alicante de Trifón Poch. Como ahora, Unicaja era muy favorito en esa eliminatoria frente a un combativo equipo alicantino. Muchas sinergias con este UCAM de Murcia. En el tercer partido, también con todo en contra, Unicaja fue capaz de ganar bajo el paraguas de su afición, y una imperial actuación de Garbajosa en el cuarto partido permitió que la serie volviera a Málaga, donde sentenció el equipo que dirigía por aquel entonces Sergio Escariolo, que por cierto, un año después se proclamaría campeón de liga, y que esa misma temporada de la remontada frente a Alicante había ganado la Copa del Rey. Ahora Unicaja debe cambiar el chip, pensar que tiene que ganar el próximo partido para empezar a pensar en la remontada, como hicieron ya sus predecesores.
Creo que todos tenemos que cambiar el chip, porque ellos ahora son muy superiores a nosotros. Entonces, claro, yo creo que llevamos 2 partidos pensando que íbamos a venir aquí y íbamos a ganar al Murcia y que iba a ser esto un 3-0. Y la realidad es que ellos ahora mismo, pues, son un equipo muchísimo mejor que nosotros. Dicho esto, bueno, pues tenemos que ir a Murcia pensando que ellos son un grandísimo equipo y pensando que va a ser muy difícil ganar allí e intentar ganar el próximo partido. Ese es el objetivo, nada más.
Y aunque no tenga nada que ver en cuanto a similitud, también Unicaja hizo historia en 2008. Unicaja cedía como octavo al playoff por el título, teniéndose que enfrentar al campeón de la Liga Regular, al Real Madrid de Joan Plaza. Tras asaltar la plaza de toros de Vista Alegre, que era donde jugaba ese Real Madrid, Unicaja fue capaz de cerrar la serie en Málaga y meterse en semifinales. Nunca ningún octavo había eliminado al campeón de la Liga Regular, y Unicaja logró hacerlo, algo que, por cierto, jamás se ha vuelto a repetir. La serie entre Unicaja y UCAM de Murcia se marcha ahora precisamente a Murcia. Las sensaciones son malas, pero este grupo de jugadores y técnicos se han ganado, ¿no creen usted?, el derecho a que no dudemos de ellos. Solo hay que ganar un partido y ya luego se verá si son capaces de seguir haciendo historia y ser el primer equipo en remontar un 0-2 en contra en semifinales. Son las 3:04 de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde damos noticias. Noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias con Tesesa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Último día del mes de mayo. Comienza también lo bueno para el Málaga. Playoffs de ascenso, comienza el sueño, y lo va a hacer con la primera parada en Vigo.
Se acabó la liga regular, ya empieza lo bueno. 4 partidos para ascender. El Málaga inicia mañana en Vigo su asalto al ascenso y viaja confiado. Pellicer los tiene a todos salvo Juan Hernández. Del 11 se esperan pocas novedades. El armazón de los últimos partidos se apuran un cambio. En la banda derecha vamos a ver si está Ferreiro o está David Larrubia. Por lo demás, no de desvela muchas pistas Sergio Pellicer, que no va a salir a empatar, aunque le pueda valer el empate.
Igual, al final, mira, venimos de dos partidos, hemos conseguido creo que 5 goles, ¿no? Pues esa es un poco la dinámica que queremos transmitir y que queremos tener. Entonces, ahí muchas veces se dan etiquetas, pero en datos, pasa que ahora no es momento de sacarlos, ¿eh? Hay muchísimos datos que demuestran que somos un equipo mucho más ofensivo de lo que se dice, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer, no va a estar el Málaga solo en Balaídos, al menos 500 aficionados estarán apoyando el equipo blanquiazul.
Sí, el Celta envió 1.500 entradas, yo creo que van a ver la mitad en Vigo, al precio de 20 euros, están en la ida estos aficionados que desde hoy ya empiezan a ir a Vigo. De la afición hoy ha querido mandar este sentido homenaje.
Honrarles con todo el esfuerzo que han hecho, que es imposible, todo lo que hagamos va a ser imposible devolvérselo, y sobre todo la gente que ha estado durante todo el año y que está ahí en estos momentos, que siempre lo he dicho, y luego está muy claro en la charla, a los 1.000 valientes que van a venir, que se van a pegar una paliza brutal, pues imagínate, ¿no? La charla es muy clara de la motivación para los jugadores, porque ya los jugadores ya están muy motivados y creo que son, y ellos ya son conscientes de todo, ¿no? Entonces, con todo lo que tenemos detrás, que sabemos que la gente va a estar empujando aquí en Málaga, se va a reunir en casa, los bares, y la gente que vamos a tener allí, que se van a pegar una paliza, que vamos, que chapó por ellos.
Y la plantilla del Celta Fortuna cree que puede ganar al Málaga, al que respeta mucho.
Sí, la alineación del Celta fue diferente a la última jornada frente al Barça B, donde cayó. El equipo de Freddy va a contar con Sotelo y el gran Hugo Álvarez, que es la pieza clave de este filial celeste. El técnico del equipo es Freddy Álvarez, que ha hablado de que toda la presión es para el Málaga.
Bueno, puede ser uno de los factores que puede determinar la eliminatoria. Al final, pues bueno, nosotros no tenemos a lo mejor la necesidad que puedan tener ellos, pero que no tengamos necesidad no quiere decir que no vayamos a por ello. Entonces, bueno, es cierto de que ellos tienen una necesidad imperiosa, parece que tienen más presión por todo lo que eso conlleva, pero bueno, sabemos que cuando juegas con presión que no es fácil, y bueno, intentaremos ser capaces de aprovecharnos de eso.
El partido de mañana entre el Celta Fortuna y el Málaga declarado de alto riesgo. Vamos con el baloncesto. El Unicaja contra las cuerdas, irreconocible, perdió 83-101 contra UCAM.
Se encienden todas las alarmas en el equipo verde. No se reconoce a esta plantilla en este playoff de semifinales, pero tiene que remontar el 0-2 después de la derrota de anoche en casa ante el UCAM de Murcia. La victoria del equipo murciano les pone contra las cuerdas. Escuchen a Ivón Navarro.
Ya podéis decirlo por ahí, ¿no? Estamos muertos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. El mensaje está mandado, el que no crea que podamos ganar el sábado, que no se suba mañana al autobús, y se van a subir todo.
Palabra de Ivón Navarro. Mañana 5:30 te contamos ese partido. Y en Fútbol Sala, el Humantequera tiene en sus manos pasar a la final por el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Las buenas sensaciones, efectivamente, las tiene que confirmar mañana en Zaragoza, en el pabellón polideportivo de La Granja. Si ganan, pasarán a la final, donde le esperaría el Burela o el Ceuta este estete.
Una pista que siempre ha sido muy complicada, de las más complicadas de la segunda división. Encima en modo playoff, un equipo súper competitivo, que yo estoy seguro que van a dar todo lo que está en su mano, ¿no? Para poder alargar a un partido más esta eliminatoria.
Palabra de Tete. Pues las noticias deportivas que nos llegan de la mano de Tete Sesa. 3:09 de la tarde. Llegan ahora, como siempre, los amigos de AGS Solar, que tienen muchas cosas que contarte para que ahorres en tu factura de la luz, para que sea más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tranquilo, no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos confían y ellos gestionan en permisos, registros y subvenciones. Todo fácil. Te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, en tu propio tejado. Bueno, si tienes una nave o un negocio, también lo hacen allí. No lo dudes, si ahorran tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar. Visita su exposición en Alaurín de la Torre.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? que son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
3:10 de la tarde, por cierto, redes sociales abiertas y notas de audio, ya sabes, al WhatsApp de la cadena COPE, siempre abierto para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Estamos hartos de la jueza, ya no podemos más. Llevamos 4 años y medio con la instrucción y esta señora es incapaz de terminarla. Si no sabe o no tiene medio, que lo que sea, que se vaya y deje el paso a otro compañero o compañera que sepa terminar una instrucción, porque ella es imposible que la termine. Y aquí estamos, con la cara tonto, esperando. Y, por cierto, lo de Unicaja, ayer me quedé helado. El primer día dije, bueno, un partido bueno que le ha salido a Lucas Murcia, pero ayer es que nos arrolló. Los jugadores no estaban en el campo. Dylan Ostekowski, no sé lo que le pasa.
650-564-504, ahí ya sabes, tu nota de audio al WhatsApp. Tenemos ganas de meternos de lleno en la actualidad deportiva del día. Vamos a ir con esa última hora del Málaga Club de Fútbol en apenas 3 horas, camino de Galicia. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, del equipo de Sergio Pellicer. Evidentemente, borrón y cuenta nueva. Se llega con otro aire al playoff de ascenso, después de muchas dudas en ese tramo final de temporada. Las victorias frente al Antequera y al Real Madrid Castilla pues han servido para limpiar, ¿verdad?, un poquito del ambiente y que todo el mundo vaya a una en esta eliminatoria. Son 4 partidos los que separan al Málaga del ascenso de categoría. Un Málaga, Javier Bautista, que se va a marchar en vuelo charter, en menos de 3 horas hacia, primero, la ciudad de Santiago y luego por carretera se marcharán para Vigo, ¿no?
Sí, a las 4:30 están citados en la Rosaleda, a las 5 llegarán al aeropuerto de Málaga, a las 6 sale el vuelo directo, vuelo charter a Santiago de Compostela, no a Vigo, por aquello de las obras y demás en el aeropuerto vigués, así que marchan hasta Compostela, llegada a Compostela a 7:30, hotel de concentración a 5 minutos el hotel de Balaídos, yo creo que la plantilla se puede ir andando incluso al estadio vigués, pernoctar estarán allí, mañana paseo matinal y luego el partido. Lo tiene claro Pellicer, los tiene a todos, no viaja Juan Hernández, es el único que se queda aquí, el resto están todos bien, incluso David Larrubia, que ha entrenado toda la semana bien y eso que tenía un golpe que le hizo no estar en Madrid en el último partido de la Liga regular y vuelta después del partido, Emilio, porque el domingo entrenarán ya para preparar ese asalto, ese segundo envite, el partido de vuelta en el estadio de la Rosaleda. Ni qué decir tiene que Pellicer no va a salir a por el empate, va a querer ganar el partido, no va a tener ningún reparo y hoy lo ha dicho esta mañana en la conferencia de prensa previa al partido y que tienen que honrar, fíjate lo que ha dicho, a los cerca de 1,000 seguidores del Málaga que se van a desplazar a Vigo, que se han pegado esa paliza para acompañar al
30
al
equipo. Horas entre la ida y la vuelta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, 30 horas entre el autocar y demás.
A mí ayer me decían desde el club que son unos 8 autocares los que han confirmado su presencia, más los coches que vayan particulares.
Sí, más la gente que de la zona de Madrid, claro, que lo tiene mucho más fácil.
Incluso dicen que de Barcelona, Peña 300, también van unos pocos para allá.
El otro día lo contamos precisamente, yo creo que van a dar cerca de 1,000 aproximadamente, 900,000
seguidores. Un poquito menos quizás.
Menos, sí, yo también creo que menos, pero bueno, a lo mejor a última hora, entre hoy y mañana, hay más gente.
Los 500, 600 están asegurados, de ahí para arriba, bienvenidos sean.
Exacto. Bueno, y entonces Pellicer en el día de hoy ha hablado de cómo está el equipo, cómo se encuentra el Málaga. ¿Hay motivos para creer? ¿Lo tiene claro el entrenador castellonense del Málaga?
No, estamos muy bien. Creo que ha sido una semana. Trabajas durante toda una temporada, muchísimas sesiones de entrenamiento, muchísimos partidos, muchísimas emociones y eso nos ha servido, ese trabajo nos ha servido para poder disputar pues esta primera final. Esto es una final y ahora pues viene sobre todo lo más bonito, lo más precioso, pero también pues hay que templar los ánimos y saber gestionarlo bien y ser nosotros mismos.
Bueno, pues hay muchos nervios, ¿no? Obviamente, porque estamos ante la hora de la verdad. Y hay que estar atento a todos los detalles. No se le debe de escapar nada al Málaga, que tiene que ser dominador en esta eliminatoria.
El trabajo de una temporada se puede, por pequeños detalles, pueden marcar, tanto a favor como en contra, y eso es lo que nosotros estamos preparados. ante una eliminatoria muy, muy igualada, con dos equipos cada uno con una idea, y la verdad que espero sobre todo, como digo, ¿no? Esto es a doble partido y ser conscientes de que el equipo que esté sobre todo más centrado y que sea más regular y más constante y ante el error sepa sobre todo olvidarse rápidamente y estar preparado para la siguiente jugada es el que va a estar más preparado y el que pues, se va a llevar.
Pues eso era lo que contaba Pellicer. Emilio, 11 del Málaga lo tiene decidido. Herrero la portería, estamos todos de acuerdo. Banda derecha.
Yo decía Carlos Puga el otro día.
Yo también creo que va a poner a Carlos Puga. Pareja centrales yo creo que va a ser la habitual. Nelson Monte y Juande, aunque viaja a Galilea. Y está Murillo y está el otro jugador, el otro central, Musa Diarra.
Musa Diarra es baja para el partido de mañana. Ni Musa Diarra, ni Ramón, ni Aitán son los jugadores.
Exacto, son los tres que están. Así que son cuatro centrales. Banda izquierda, Víctor García, estamos todos de acuerdo. Doble pivote para Genaro y para Manu Molina. Por delante va a estar Dani Lorenzo.
Yo tengo mis dudas ahí.
¿Tú crees que va a ser Sangali?
Yo creo que
en un instante va a estar con nosotros antes de volar para Vigo. Vale, perfecto. Ahora en la llamada le preguntamos. Luego, banda derecha. Yo creo que va a meter a la Rubia por la derecha, Ferreiro por la izquierda y arriba Roberto.
Sí, yo creo que también por ahí. Yo la duda la tengo en Dani Lorenzo y Sangali.
Yo creo que va a poner a Dani Lorenzo. Pero bueno, escuchen a Pellicer.
Es Pellicer.
Yo creo que está claro de que tenemos ahora es un momento muy importante de saber gestionar el tema de los rendimientos, sobre todo creo que de los últimos partidos. Pero hay que focalizarse también de que en estos partidos el último suspiro, como digo yo, los últimos minutos donde aparecen hay muchos motivos, ¿no? La tensión, la concentración, el agotamiento físico, el agotamiento mental. Lo que llamamos siempre, ¿no?, en el mundo futbolístico, la zona Cesarini, ¿no? Eso, los cambios, las soluciones que tengan efectividad. Entonces es importante el 11, pero creo que es mucho más importante los jugadores que van a estar preparados para dar soluciones.
Eso era lo que contaba Pellicer, no desvela tampoco muchas cartas, ¿no?, de lo que va a poner mañana en Vigo, en Balaídos, en ese estadio donde el Málaga siempre ha jugado con el primer equipo, nunca lo ha hecho con el filial. Sobre el empate, ojo, al Málaga le vale el empate, si también empata la vuelta. Obviamente el que sale a empatar pierde, él no, quiere ganar.
Ser nosotros mismos, da igual, al final, mira, venimos de dos partidos, hemos conseguido creo que 5 goles, ¿no? Pues esa es un poco la dinámica que queremos transmitir y que queremos tener. Entonces, ahí muchas veces se dan etiquetas, pero en datos, pasa que ahora no es momento de sacarlos. Hay muchísimos datos que demuestran que somos un equipo mucho más ofensivo de lo que se dice. Nuestra idea, sabiendo el potencial que tiene el equipo, el rival, sobre todo como local, nosotros sabemos que le podemos hacer daño, pero saber de qué pequeños detalles y tenemos que estar en partido durante todo, concentración máxima, porque es que se va a marcar en pequeños detalles.
Pues pequeños detalles, vamos a ver si el Málaga está listo y no tiene ningún error de cobertura ni mucho menos. Ojito, porque también ese filial Celtiña es un rival muy atrevido, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Para terminar, este es el mensaje, ¿no?, que le manda Pellicer a los aficionados, que desde esta mañana ya están volando por carretera, por aire, por mar, en fin, por todos los sabidos y por haber lugares para ir a Vigo. Pellicer le manda este mensaje a todos estos aficionados del Málaga.
Honrarles con todo el esfuerzo que han hecho, que es imposible. Todo lo que hagamos va a ser imposible devolvérselo. Y sobre todo a la gente que ha estado durante todo el año y que está ahí, en estos momentos, que siempre lo he dicho. Y luego, está muy claro en la charla, a los 1000 valientes que van a venir, que se van a pegar una paliza brutal, pues imagínate, ¿no? La charla es muy clara de la motivación para los jugadores, porque ya los jugadores ya están muy motivados y creo que son, y ellos ya son conscientes de todo, ¿no? Entonces, con todo lo que tenemos detrás, que sabemos que la gente va a estar empujando aquí en Málaga, se va a reunir en casa, los bares, y la gente que vamos a tener allí, que se van a pegar una paliza, que chapó por ellos, que me emociono porque es una cosa que es algo brutal, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad muy bonita. Y, y tenemos que pelear por ella y luchar para honrar sobre todo a esa gente.
Sobre las 4:30, que el equipo se marcha al aeropuerto, hay prevista una despedida por parte de un sector de la afición del Málaga. No sabemos si será finalmente en el estadio de la Rosaleda o a la llegada del autocar, mínimamente hay un par de minutos en el aeropuerto. Creo que va a ser en la Rosaleda. Y ya está todo dicho, pero estoy dispuesto. Vamos a ver mañana el Málaga, a ver qué hace en Vigo.
Pues ojalá el Málaga sea capaz de vencer. Javi, no quiero que te entretengas mucho, vayas a perder el avión. Y no nos puedas contar.
Lo contaremos mañana, vaya día de radio mañana con el Unicaja UCAM de Murcia, UCAM de Murcia Unicaja y el Celta de Vigo B, Fortuna, Celta Fortuna contra el Málaga.
Que tenga usted un buen viaje.
Venga, un abrazo para todos.
Pues mañana, como bien dice Javier Bautista, tiempo de juego total con el fútbol, con el baloncesto, con el Málaga y con el Unicaja.
Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Y desde el Estadio de Balaídos, Celta Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la animación de Andrés Atienza. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor, Jungle Family y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. El equipo malaguista que viaja esta tarde hacia Vigo comienza el playoff de ascenso a Segunda División. Y hoy con protagonista de excepción, hoy nos atiende un futbolista del Málaga, nos atiende Lucas Angali. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos en este día tan tan especial que os vais ya para Vigo. Luca, como se suele decir, empieza ya lo bueno, ¿no? Han sido unas jornadas 38 donde el Málaga ha acabado tercero en la tabla clasificatoria y a partir de ahora ya sí que no vale mirar atrás, ya mirar hacia adelante porque estáis, suena frío decirlo, a 4 partidos del objetivo, ¿no?
Sí, bueno, una temporada dura y larga, pero bueno, ya llega la hora de la verdad, la hora del vida o muerte y nada, muy contentos por haber llegado aquí y preparados para lo que viene.
Uh-huh. Como digo, ya no hay que mirar la vista atrás, Luca, en una temporada un tanto irregular a nivel deportivo, a nivel grupal y también a nivel personal, ¿no?
Sí, está claro que ha sido una temporada es un tanto irregular, con momentos muy buenos, momentos un poco peores y bueno, lo bueno es que hemos llegado a los últimos partidos recuperando una buena dinámica y tanto en lo global como en lo personal y bueno, contento de que sea justo en el momento que importa y nada, con ganas de encarar el playoff y darlo todo para conseguir el objetivo.
Mira, se hablaba de que había que llegar al playoff con buena inercia, lo habéis conseguido con dos victorias consecutivas contra Antequera y contra el Real Madrid Castilla, y además a nivel personal exactamente igual, ¿no? Has encarado estas dos últimas jornadas también viniéndote arriba, ¿no? Y yendo a más, y me imagino que con ganas de seguir teniendo trascendencia en el equipo en esta fase decisiva, ¿no?
Sí, desde luego. Sobre todo la segunda vuelta, pues he tenido muy poca participación y bueno, también es verdad que el equipo, sobre todo las últimas jornadas antes de estas dos, pues no tenía la mejor versión, pero bueno, por suerte hemos recuperado el buen juego y el competir las últimas dos jornadas en el momento importante, y personalmente pues también con el gol de Antequera y el otro día jugando el partido en Madrid, así que nada, muy contento, ya tengo preparado para lo que está por venir.
Oye, el filial del Celta, tú has estado mucho tiempo en una gran cantera como la de la Real Sociedad, nos hablan del Celta Fortuna, un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿qué referencias tenéis de ellos?
Bueno, sabemos que es un buen filial, que tiene muy buenos jugadores, que viene la gente también de que han estado jugando mucho tiempo con el primer equipo y al final pues son gente con mucha calidad, pero bueno, tenemos buena experiencia de jugar este año contra filiales, que al final son equipos bastante parecidos, y yo creo que bueno, si hacemos nuestro juego vamos a tener muchas oportunidades de ganar y nada, intentar centrarnos en nuestro juego, intentar pues buscar sus debilidades y bueno, intentar llevar la victoria, claro.
Oye, el hecho de que la ida sea en casa, que en caso de la ida sea en casa de ellos, la vuelta en la Rosaleda, y que en caso de empate el Málaga sería el que pasa a la siguiente ronda, ¿os da cierta tranquilidad o no?
Bueno, yo creo que sería un error, ¿no?, pensar en que nos vale el empate, y yo creo que tenemos que afrontar la eliminatoria como si tuviésemos que o la obligación de ganar, y bueno, luego está claro que al final en el momento en el segundo partido, pues en función del resultado, evidentemente pues tenemos la ventaja, ¿no?, de que nos va a ganar el empate, pero sería un error, ya te digo, encarar el partido, sobre todo el de ida, pensando en eso.
El partido de ida suele ser el partido normalmente más cerrado, ¿no, Luca?, por la experiencia que tenemos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, al final sabes que tienes un partido después y nadie se quiere arriesgar, ¿no?, a poder perder la eliminatoria ya en el primer partido, pero bueno, creo que ya oí alguna vez, ¿no?, que sobre todo las eliminatorias se suelen decir en los últimos 15 minutos del primer partido, y yo creo que suele ser así y también será importante llegar a este partido en condiciones.
Desde luego que sí. Bueno, un partido el de ida que se va a jugar mañana en Balaídos. El hecho de que se juegue en el campo grande y no en la ciudad deportiva también es un hándicap importante, ¿no?
Bueno, yo creo que en nuestro caso nos beneficia, estamos más acostumbrados a jugar en la Rosaleda, que es un campo muy grande, pues ellos también igual pues no están acostumbrados, ¿no?, aunque sé que han jugado algunos partidos, pero igual no están tan acostumbrados a ese escenario, a ese tipo de escenarios, y yo creo que es un factor que nos puede venir a favor.
Oye, ¿cómo ves a los compañeros? ¿Están con ganas? ¿Están con hambre?
Por supuesto, al final, como hemos dicho, nos jugamos ahora toda la temporada y yo creo que todos los compañeros lo sabemos, somos conscientes de ello y estamos muy con mucha hambre, con mucha ilusión de que lleguen los partidos y poder darlo todo para conseguir el objetivo.
Oye, Luca, en una temporada donde has sufrido mucho, me imagino que ya se olvida todo, ¿no?, y con ganas de ser ese Luca, ¿no?, que llega a un proyecto ganador y a un proyecto de ascenso, ¿no?
Sí, está claro. La temporada ahora mismo pues ya queda un poco en segundo plano y ya es un poco un reseteo, ¿no?, que llegas al playoff, que es realmente lo importante, y ya te digo, con suerte de haber podido reengancharme en estos últimos partidos y con muchas ganas de aportar todo lo que pueda en el playoff.
Oye, ¿deben de titular? ¿Deben metiendo ahí los codos a Genaro, Manu Molina, Dani Lorenzo o no?
Bueno, está claro que tenemos ahí muchos jugadores, mucha competencia, está claro que también cualquiera que lo haga lo va a hacer muy bien, porque estamos entrando bien, estamos pues eso, intentando competir para ganarnos el puesto, y al final eso hace que aumentemos el nivel, y bueno, sea de titular, sea desde el banquillo, sea sin participar, intentaré dar todo lo posible al equipo e intentar pues eso, aportar todo lo que pueda.
¿Firmamos un 1-2?
Bueno, no sé, sería, desde luego que sería muy buen resultado para traernos a la Rosaleda.
De ahí para arriba, Luca, ¿eh? Nunca para abajo.
Eso es.
Luca, que tengáis buen viaje y suerte para el partido de mañana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. El contacto con el futbolista del Málaga, con Luca Sangali, el Málaga que viajará, como decimos, esta tarde hacia Vigo para ese partido que se va a disputar mañana en el Estadio de Balaídos. Tenemos un tiempo de juego total.
sábado a partir de las 5:30 p.m, tiempo de juego total, desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero, y desde el Estadio de Balaídos, Celta Málaga, con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la animación de Andrés Atienza. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor, Jungle Family y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Bueno, hemos hablado del Málaga Club de Fútbol. Hay que hablar también del rival, hay que hablar también del conjunto del Celta Fortuna, que vuelve a aparecer en una fase de ascenso, algo que no le es desconocido al equipo rival, al equipo del filial del Celta. Hablábamos el otro día con el compañero del desmarque de Vigo, precisamente del conjunto del Celta, equipo que hace un fútbol vistoso, equipo que juega con una línea de tres, un equipo que evidentemente va a llegar a esta eliminatoria pues con nada de presión y con ganas de hincarle el diente al Málaga Club de Fútbol. Y lo hace, por cierto, con un malagueño en su fila, es hombre importante, incluso llega a debutar en primera división en la última jornada, de la mano de Claudio Giralde, que fue su técnico en el final de esta temporada, hasta que fue ascendido el entrenador al primer equipo vigués, el carrilero natural de Alozaina, que es una pieza importante también para Freddy Álvarez. Como digo, el equipo del Celta llega como cuarto clasificado, tuvo la tercera posición a mano, la perdieron en el último momento tras perder en la última jornada frente al filial del Barça, frente al Barça Athletic. Pues al final, a pesar de que no tienen presión, de que han jugado ya varios playoffs, que los jugadores del Celta lo que quieren ser jugadores de fútbol profesional y estar en el primer equipo, tienen claro en el entorno vigués, como dice su entrenador Freddy Álvarez, que ellos quieren ascender de categoría.
Sí, el trabajo que hemos hecho abajo en la base pues se ve que es bueno, pues lógicamente el club te da la oportunidad y muy contento, sobre todo por eso, por la oportunidad que me da el club, por el rendimiento que los jugadores que he tenido han tenido para que yo pueda estar aquí. Y bueno, es un sueño que a veces, pues bueno, nunca esperas, y ahora pues disfrutar el camino, disfrutar el proceso e intentar por todos los medios lo mismo que quieren los futbolistas, que es ascender y si Dios quiere poder entrar en el fútbol profesional.
La cita mañana 6:30 p.m, desde las 6 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, desde las 5:30 con todo ese engranaje que tenemos con el baloncesto y con el fútbol. Antes de cerrar el fútbol, hay que hablar también de un equipo malagueño que se juega el ascenso de categoría el domingo en el mítico Estadio de las Gaunas. Ese equipo es el Marbella Fútbol Club. Se lleva un 1-0 del partido de ida, el que se jugó en la Dama de Noche, con el tanto de Aitor Puñal. Juega el domingo a las 6 de la tarde, como digo, en el Estadio de las Gaunas. Todo lo que sea un empate o una victoria del equipo marbellí le daría el ascenso de categoría a Primera Federación, lo que supondría es dos ascensos de manera consecutiva para la entidad marbellí. Yo creo que se merece una alegría, ¿eh?, los jugadores y sobre todo la sufrida afición del Marbella, de esa alegría. Tuvieron el año de la pandemia, el año del COVID, muy cruel, con ese doble descenso de categoría que sufrieron. Se vieron de luchar por estar en segunda división a jugar en la quinta categoría del fútbol nacional. Todo eso en apenas un año, una temporada. Y ahora, como digo, el equipo de Fran Beltrán está a 90 minutos de conseguir ese ascenso a la Primera Federación, lo que es la antesala del fútbol profesional. Así que a defender ese 1-0 del partido de ida ante la Unión Deportiva Logroñés en ese Estadio de las Gaunas. Estaremos el domingo muy pendiente desde las 6 en punto de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Nadie hubiera apostado que a esta altura de la película, de semifinales, Unicaja estuviera contra las cuerdas y que mañana pudiera ser su último partido de la temporada. A vuelta de pausa lo analizamos.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga.
25 años de información con acento malagueño.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvió a perder el Unicaja de Málaga, el equipo malagueño contra las cuerdas, pero evidentemente si alguien, como te hemos contado al principio del programa, puede hacerlo y puede revertir esta serie, ese es precisamente el equipo malagueño. Cayó el Unicaja de Málaga de nuevo en el segundo partido de la eliminatoria. Lo hizo por 83-101 en un encuentro donde de nuevo el UCAM de Murcia volvió a colapsar al equipo malagueño. Lo intentó Unicaja. Desde el principio parecía que la cosa iba a ser francamente diferente. Unicaja parecía atacar bien la zona, llegaba bien a las proximidades del aro. Decía en la previa Ivonne Navarro que había que pisar mucha pintura y no abusar del triple. Lo hizo bien Unicaja, pero... es que no está siendo los días, es que no entraron los tiros tampoco alrededor del aro, y luego el exceso de ganas, la presión que se meten los jugadores del equipo malagueño hicieron que tuvieran unos desajustes defensivos impropios del equipo malagueño, sobre todo en el tercer cuarto. Encajó Unicaja la friolera de 30 puntos en el tercer cuarto, con un Rodion Kurus que parecía una auténtica estrella de la NBA, anotando en ese segundo acto pues la friolera de 13 puntos. O sea que Unicaja de Málaga muy desdibujado, colapsado. En estos dos años nunca hemos visto al equipo malagueño colapsar de esa manera. Y ya sabemos que es un equipo que no entrega la cuchara hasta el final. Tienen que matarlo 15 veces para entregar el partido. Y ayer la sensación que había es que a falta de 7 minutos el partido estaba completamente perdido, con Unicaja que estaba a la deriva, con un lenguaje no verbal, el lenguaje corporal de Unicaja, francamente preocupante. ¿Qué lleva al Unicaja a esta situación? Pues son varios aspectos, varias cosas. Quizás el exceso de presión, quizás no haber encarado mentalmente la eliminatoria en las mejores circunstancias por ese favoritismo implícito que todos damos al equipo malagueño, incluso los propios jugadores sabiéndose que son superiores a UCAM de Murcia, como han demostrado en los 6 partidos anteriores a esto. Y también, por qué no decirlo, mucho mérito de UCAM de Murcia, jugadores normalitos como Mogén, que ayer por cierto dio un espectáculo lamentable en el Carpena, pareciendo una auténtica bestia, ¿no? En la zona, el acierto de Kurus que hemos comentado anteriormente, Hackanson también dirigiendo bien el equipo y sobre todo por encima de todos Sito Alonso, que está llevando la eliminatoria a donde le interesa más a UCAM de Murcia, que ahora, oye, tienen que cerrar la eliminatoria, tienen que abrocharla. Ya sabemos lo que es que todo el mundo esté pendiente de uno, con todo a favor y con el público remando con el equipo, y luego no dar la talla. De eso sabemos mucho aquí en Unicaja. Así que cuidado, quedan 40 minutos, como hemos dicho al principio. Si alguien es capaz de hacer historia, revertir la situación, es el Unicaja de Málaga, como hizo en el 87 frente al TEA de Camanresa, en el 2005 frente al Alicante y en 2008 frente al conjunto del Real Madrid. Quiero que escuchen a Juanma Rodríguez. Es de agradecer que en un momento tan complicado, tan delicado, cuando todo el mundo quiere estar escondido, dé la cara. Ayer en el túnel de vestuario, justamente antes de entrar al vestuario de Unicaja, dialogábamos con él y se mostraba, la verdad, que muy sincero con la situación que ahora mismo engloba el equipo malagueño. Vamos a escuchar la conversación que manteníamos con Juanma Rodríguez.
Bueno, sé que es difícil jugar contra UCAM de Murcia, pero lo de hoy no lo esperamos ninguno.
Bueno, yo creo que todos tenemos que cambiar el chip, porque ellos ahora son muy superiores a nosotros. Entonces, claro, yo creo que llevamos dos partidos pensando que íbamos a venir aquí y íbamos a ganar al Murcia y que iba a ser esto un 3-0. Y la realidad es que ellos ahora mismo pues son un equipo muchísimo mejor que nosotros. Dicho esto, bueno, pues tenemos que ir a Murcia pensando que ellos son un grandísimo equipo y pensando que va a ser muy difícil ganar allí e intentar ganar el próximo partido. Ese es el objetivo, nada más. Ellos han sido superiores. Hoy era muy difícil jugar este partido mentalmente. Bueno, pues por todas las trampas que ellos te plantean tácticamente, que había que estar muy fresco, muy centrado y eso lo han ellos hecho a la perfección, y eso a nosotros nos ha minado. Ha habido un primer tiempo, dos primeros cuartos, que hemos ido ahí a pocos puntos, nos hemos ido ganando al descanso, pero la salida del tercer cuarto ha sido como, ya nos pondremos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es cambiar esa mentalidad de cara al tercero, de decir, ellos son claramente mejores que nosotros y vamos a ir a intentar a su casa con humildad y con ambición a intentar ganar el siguiente partido. No hay otra receta.
Juanma, es el momento quizás más complicado de este grupo. Yo nunca he visto este grupo. Hoy queda muchísimo para que tenga el partido con ese lenguaje no verbal.
Claro, claro, pues porque cuando tú puedes pensar que eres superior y van pasando los minutos y no lo demuestras, eso mentalmente te va minando mucho. Cada canasta de ellos parecían 6 puntos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que encontrar esa mentalidad guerrera de ir allí a sufrir y de saber que ellos ahora mismo son un equipo muchísimo mejor que nosotros.
Y, no, no, por perdido, por lo tanto, ¿no? Quedan todavía así,
no, yo creo que yo queda de momento el tercero y después del tercero veremos si hay un cuarto, ojalá, y haya un quinto. Pero de momento nuestra mentalidad tiene que estar en el tercero. Y esta tiene que ser una lección que tenemos que aprender. Es verdad que en estos 2 años no habíamos visto a este grupo, a este equipo, caerse de esa manera. Bueno, también son humanos y hemos visto hoy que la presión pesa, muchas pérdidas, bueno, fuera de ritmo, que eso es mérito en parte también de ellos, y ellos todo lo contrario, una confianza, todos los jugadores aportan, todos meten, todos parece que luchan más que nosotros, no quiero decir que nosotros no hayamos luchado, sino parece que luchan más que nosotros. Y es lo que hemos visto, cuando el equipo contrario es clarísimamente mejor que tú, hay que reconocerlo. Entonces, tenemos que ir allí con esa mentalidad. Ellos son, ahora mismo, bueno, favoritos a ganar la liga, pues están en un nivel excepcional. Y bueno, pues ese es el reto que tenemos por delante, con mucha humildad y a la vez con ambición de ir allí a intentar ganar el tercer partido.
A levantarse, Juanma.
Vale, gracias.
Las palabras sinceras del director deportivo del Unicaja, de Juanma Rodríguez, refiriéndose a esa situación, ¿no?, complicada que vive ahora mismo el Unicaja de Málaga con ese 0-2 en contra. También sincero, en sala de prensa, Ivón Navarro. ¿Por qué ha colapsado Unicaja? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Reconoce Ivón Navarro que su equipo jugó ayer como pollo sin cabeza.
Estamos ahora mismo como pollo sin cabeza en el campo jugando, ¿no? Entonces, bueno, creo que la situación mental ahora cambia mucho. Nosotros, evidentemente, ya por fin dejaremos de ser favoritos para todo el mundo. Y ahora los favoritos son ellos, claramente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejamos nosotros esta nueva situación. A ver si nos quitamos un poco esa tensión y volvemos a recuperar un poco las sensaciones de este equipo que hemos tenido durante todo el año. Y sobre todo nos volvemos a divertir jugando, ¿no? Porque ahora mismo somos, como digo, un pollo sin cabeza. Y demasiada gente precipitada y tomando decisiones para ayudar al equipo, pero de manera individual en lugar de hacerlo de forma colectiva como lo hemos hecho los últimos 9 meses.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, revelador, ¿no?, el detalle que ha comentado. También tiene claro que no han sabido manejar esta situación, ¿no?, de favoritismo, que con otro rival, Madrid y Barça, incluso con Valencia, su equipo seguramente se hubiera manejado de una manera diferente.
Yo creo que nuestro equipo no ha sabido manejar bien esta situación en la que nos hemos encontrado en esta semifinal. Seguramente si hubiéramos jugado contra cualquiera de los otros semifinalistas, ¿no?, o incluso hasta te diría que hasta con el Valencia, la situación mental hubiera sido diferente, ¿no? Pero creo que nosotros no hemos sabido manejar esto, ¿no? Incluso desde Murcia, ¿no? Bueno, nos ganarán 3-0, pero que no quite lo bailado, ¿no? Se ha dado demasiado por hecho, ¿no? Y yo creo que incluso los jugadores se veían con tanta confianza que no hemos sabido manejar esto, ¿no? Y sabíamos que el primer partido era el que seguro UCAM Murcia iba a intentar robarlo, lo robó, y ahora no hemos sabido seguir manejando esto, ¿no? Pero ahora esto cambia.
Esto cambia porque ahora la presión la va a tener el UCAM de Murcia. El equipo murciano lo tiene todo a favor, tiene tres oportunidades para eliminar a Unicaja y pasar a su primera final. Dice Ivón Navarro que está orgulloso del Martín Carpena y la verdad es que nada que ver con el primer partido. Es cierto que hubo ayer desbandada, que mucha gente se fue cuando quedaban 3 y 4 minutos para que terminara el partido, pero los que se quedaron estuvieron apoyando hasta el final. En lo que, ojo, piénselo fríamente. Lo de ayer puede haber sido el último partido de la temporada para el Unicaja de Málaga. Dice Ivón Navarro que está orgulloso del Carpena y que pase lo que pase, no le va a cambiar la opinión que tiene tan positiva de sus jugadores y de su plantilla.
En cualquier caso, estoy muy orgulloso del Carpena hoy. Creo que han dado una lección de lo que es estar con el equipo y estoy muy orgulloso del equipo. No sé qué va a pasar el sábado. Pero lo que haya pasado entre martes, jueves, sábado, en 6 días, a mí no me cambia la imagen de lo que tengo del equipo de este año. Por lo tanto, tienen que saber que estoy muy orgulloso de ellos y de lo que han hecho este año. Yo no sé si se va a acabar o no se va a acabar. Lo que sí tengo claro es que, para mí, lo que ha pasado en estos 5 días no puede cambiar lo que ha sido 9 meses.
Lo tiene claro el técnico de Unicaja, Ivón Navarro. Igual que lo tiene claro Sito Alonso, el tema de la presión, que la presión la sigue teniendo Unicaja. Aquí cada uno lo mira de una manera. Hablaba Sito Alonso de que él cuando llegó al club estaban en descenso, más cerca del Eforo que de la Liga CB, hacía ese símil para que pusiéramos en valor lo que es la presión para él. Y dice que Unicaja sigue siendo el favorito.
Presión por ganar un partido más. Ante un equipo que aunque nosotros vayamos 0-2, todos sabemos que es muchísimo mejor que nosotros y que está preparado para aguantar este tipo de cosas, por eso tenemos mucho más respeto sobre él. Bendita presión si nos la queréis poner y estamos encantados de que ojalá pues siempre tuviéramos este tipo de presión. Fuéramos un equipo tapado, como tú dices, que lo somos, no es que lo seamos, que como tú mismo dices en la cuestión, si somos tapados es que somos inferiores. Y eso lo somos siempre. Lo que pasa es que las circunstancias han hecho que juguemos 2 partidos impresionantes.
Palabra de Sito Alonso. También dice Yankuba Sima que van a pelear y le lanza este mensaje a la afición malagueña.
Bueno, ya te digo, en plan, yo creo que han planeado bien los partidos y a la vista está, pero ya te digo, no podemos lamentarnos y tenemos que tener memoria corta porque aquí dos días tenemos el tercer partido. No, que no nos dejen solos y intentaremos ahí al tercer partido. Y que nos animen y que estén con nosotros, nada más.
Palabra de Yankuba Sima. La cita mañana desde las 5:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. No va a estar Unicaja en la grada solo. Un autobús parte mañana también a las 10 con aficionados de Unicaja. Ahora es cuando más aliento hace falta darle a esta plantilla que tanto, pase lo que pase, le ha dado Unicaja en estos 2 últimos años y que se ha caído, la verdad, que en el momento que menos esperábamos. Así que suerte mañana para Unicaja. Ojalá el lunes podamos estar narrando que Unicaja puede forzar el quinto partido en Murcia. A vuelta de pausa, vamos con nuestro espacio de medicina deportiva.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana llega un clásico, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para ello, como siempre, acudimos al mejor, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí está un experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, que es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, ¿cómo lo llevas?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo. Estamos haciendo en las últimas semanas ese repaso por distintos deportes para conocer un poquito, no solo la historia del deporte, sino también las patologías, ¿no?, que pueden ir asociadas a ese deporte. Y esta semana, Vicente, te has decantado por un deporte muy de verano, muy de siesta, cuando son las etapas llanas. Hablamos del ciclismo, ¿no?
Sí, sí, además lo propio, echarse la siesta con el soniquete de la radio retransmitiendo la vuelta, eso es todos los veranos.
Eso es las etapas llanas, las del pavé y las de la rotonda.
Sí, sí, sí.
Y luego despertarte, estaba el culebrón después de la etapa y no tenían ni idea de quién había ganado la etapa y esas
cosas. Eso, pero además interminables, parecía que cada año duraban más las etapas, la verdad es que Que sí, que el ciclismo se asocia con esta época del año.
Bueno, un ciclismo, Vicente, que viene desde inicios del siglo XIX más o menos, ¿no?
Sí, esto realmente, las primeras bicicletas, el primero que se llamó un velocípedo, que también lo llamaban popularmente el sacudehuesos, porque allá por el 1816, un barón alemán, Karl von Drais, inventó un engendro que tenía dos ruedas, pero tenía un bloque de madera y un manillar que no se movía, con lo cual eso era como la moto de los Clydefa móvil, algo que bajaba a piñón por una cuesta para acabar donde quisiera acabar, ¿no? Entonces tenía su encanto por aquello de que no había que ir corriendo, pero no llamó mucho la atención. Fue ya hasta finales de mitad del siglo XIX que un francés, Pierre Machaut, le añadió unos pedales, conectado inicialmente a la rueda de delante y sin cadena. Ajá. Pero por lo menos tenía el manillar móvil, con lo cual ya la cosa empezó a tener más popularidad y se le denominó biciclo, que es con el nombre con el que es bautizado. Era incómodo porque era un armazón de madera, pero con unas ruedas metálicas sin ningún tipo de amortiguación. No fue hasta final del siglo XIX que John Dunlop, el famoso Dunlop de las raquetas, de las pelotas de tenis...
Y el de los neumáticos, ¿no?
Y el de los neumáticos. Fue el que le pusiera unos neumáticos de caucho inflables. De hecho, el primer tipo de neumático que se inventó fue el de las bicicletas.
Pero si hablamos de ciclistas importantes, hablamos de Miguel Indurain, que siempre hemos tenido en nuestro imaginario, Vicente, la capacidad atlética tremenda, única e inimaginable que tenía Miguel Indurain con el tema de las pulsaciones, el desarrollo y todas esas cosas, ¿no? Era una máquina perfecta para hacer ciclismo, ¿no?
Sí, hombre, Miguel Indurain ganó 5 tours seguidos, del 91 al 95, y la pena es que no haya coincidido con la época actual en la cual tenemos grandes deportistas como son Nadal, Gasol o Fernando Alonso, porque tiene la misma talla o más, ¿no? La potencia de que desarrollan los ciclistas encima de la bicicleta se contabiliza en vatios, en la potencia, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que Indurain ha sido, de todos los que han ganado el Tour, el que mayor potencia en vatios ha desarrollado, con 455, superando incluso a Armstrong en los mejores momentos que iba dopado hasta los ojos, ¿no? O sea, uh-huh, que esa capacidad de potencia propia nada más que la ha tenido él, ¿no? O sea, él era un superdotado para el deporte, o sea, era un pedazo de guigardo de 1,88 con 80 kilos de peso, o sea, casi el doble de tamaño que un ciclista medio, o sea, era un pedazo, tío, con una capacidad pulmonar de 8 litros, lo normal está entre 3 y 4 litros, un deportista medio, con 28 pulsaciones en reposo, o sea, casi muerto, y 195 de pulsaciones máximas, es que ni siquiera se revolucionaba, ¿no? Pero luego además con una mentalidad, una modestia, una capacidad de sufrimiento, que claro, cerraba el círculo para ser un deportista superdotado, ¿no?
Vicente, cuando dice 8 litros de capacidad pulmonar y que lo normal es la mitad, ¿eso qué quiere decir? ¿Que respiras más rápido, que respiras mejor, que
no,
recuperas
no,
antes?
La cantidad de aire que te puede entrar dentro del pulmón depende de esa capacidad pulmonar. Uh-huh. Pero cuanto más aire con concentración de oxígeno te entre dentro del pulmón, más intercambio hay con la sangre y más oxígeno se puede transportar, ¿no? Con lo cual tu resistencia es mucho mayor. O sea, para que haya resistencia interviene la cantidad de oxígeno que tú admites, que tú entras, y cómo la transportas. Eso se mide con el volumen máximo de oxígeno, que es una forma de evaluar esta capacidad para rentabilizar el oxígeno. Uh-huh. Y esto en los ciclistas suele estar muy elevado. Hay una anécdota que viene al pelo ahora, que era sobre los gemelos Ochoa.
Sí.
Estos eran ciclistas que eran muy prometedores, muy jóvenes, que aquí en Coín, en el 2001, los pilló un coche y mató a uno de ellos, a Ricardo, y le causó una parálisis cerebral a Javier. Javier era el más exitoso, era el único capaz de mojarle la oreja a Indurain en la subida. De hecho, él ganó en solitario una etapa del Tour en el año 2000, dejando atrás a Armstrong en una escapada que fueron los dos, ¿no? Uh-huh. Este, tras la lesión esta que tuvo cerebral, fue medallista paralímpico en ciclismo y ganó cuatro medallas, ¿no? Este falleció en 2018 a los 43 años, tras sufrir un tumor cerebral. Y yo lo tuve aquí de paciente durante varios años. Y por eso conocí el secreto de por qué él tenía esa gran resistencia, porque él tenía una hemocromatosis. Una hemocromatosis es una enfermedad hepática en la cual se producen, entre otras cosas, una fibrosis del hígado y demás, pero se produce mayor cantidad de glóbulos rojos. a efectos prácticos eras como si estuvieras o entrenado desde nacimiento en altura o estuvieras dopado con EPO, con eritropoyetina. O sea, tú tienes más número de números rojos, de glóbulos rojos, más cantidad, con lo cual tienes más capacidad para transportar oxígeno, con lo cual aumenta mucho tu resistencia. Y como esto es una patología que es tuya, que más en el caso de este hombre de Ochoa, no le daba sintomatología, pero tenía esa velocidad, tenía el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos en 17, cuando lo normal está en 14, pues tenía esa resistencia aumentada, ¿no? O sea, que realmente estaba dopado desde la cuna.
¡Qué barbaridad! Bueno, los hermanos Ochoa, que pan descanse, que tenían por delante una carrera tremenda. Bueno, incluso hay bastantes estudios, ¿verdad, Vicente?, de lo que se consume una vuelta tan exigente como el Tour de Francia, ¿no? De tema de calorías, de ingesta, todo eso súper medido.
Desde luego, yo creo que hay pocos deportes con tanto gasto calórico, ¿no? Se calculó que el gasto energético de un ciclista en la etapa, una etapa normal del Tour, era de 5.700, 6.000 calorías, llegando a 9.000 calorías en una etapa más exigente. Piensa que 9.000 calorías es equivalente a 30 Big Macs, con lo cual no hay forma humana de reponer esas calorías. O sea, habría que comerse una vaca con los cuernos incluidas para reponer esas calorías, claro. De hecho, calcularon también cuál era la ingesta media de los ciclistas, y eran casi kilo y medio de comida, porque eran 900 gramos de carbohidratos, 250 de proteínas y 800 de grasas. O sea, eso hay que entrenar al sistema digestivo, al aparato gastrointestinal, para poder absorber esta cantidad de comida sin tener problemas, ¿no? Pues eso es parte del entrenamiento de un ciclista, ¿no? Uh-huh. El perfil también antropométrico, la forma del cuerpo de los ciclistas varía según la especialidad, ¿no? O sea, los contrarrelojistas son corredores mucho más grandes, habitualmente están en el 1,80 m de talla y más pesados, mientras que los escaladores y los mountain bikers son más bajitos, están en torno al 1,70, 1,75 y 65 kilogramos de peso. Claro, la potencia que requieren es distinta. Y el perfil del peso marca mucho, ¿no?
Con todo esto, Vicente, muchas caídas, muchos cortes, muchas traumatismos, ¿no? Lo que tiene asociado el ciclismo, ¿no?
Sí, es un deporte con poquísimas lesiones. Yo veo muy pocos ciclistas en la consulta, muy pocos, muy pocos. Porque la mayoría son traumatismos, son accidentes. Las lesiones que tiene generalmente el ciclismo son lesiones por sobreuso, por repetición, y son sobre todo lesiones tendinosas, sobre todo en la rodilla. O sea, tendinopatía del rotuliano, alguna condromalacia de gasto del rotuliano, uno muy típico que es la cintilla iliotibial, que es el roce de la fascia lata, el tendón que hay en la cara lateral del muslo, rozando con el exterior del fémur. Y se suele producir cuando a un ciclista, sobre todo principiante, se compra su bici y le hacen el bike fit. El bike fit es el acople biomecánico de la bicicleta para sus dimensiones, que deben tener unas medidas y unos ángulos. Pues como quieren acoplarlo mucho bajando el sillín para flexionar más la rodilla, para sacar más rentabilidad, hace este roce y es cuando aparece con estas cintillas que se suelen ver en corredores de montaña y en ciclista. Uh-huh. También es frecuente el síndrome del túnel carpiano.
Pues hemos hablado muchas veces de estar tanto tiempo apoyado ahí, ¿no?
Claro, claro. De eso, por eso desarrollé yo la técnica esta que nos premiaron en su día de abrirlo mediante la ecografía, sin apenas incisión, porque cuando tú abres la palma de la mano para liberar el nervio, esa piel de la palma es muy pesada de cicatrizar y te puedes pegar 2-3 meses antes de poder echarle peso. Y luego hay unas lesiones típicas del ciclismo que son las derivadas del sillín y son muy, muy, muy incómodas, que son, claro, del rozamiento del sillín con toda la zona del periné alrededor del ano y demás, pues producen o bien foliculitis o bien pequeños callos, y hay un atrapamiento que se llama del nervio pudendo, que es un nervio que va pegado al isquion y que se comprime entre el hueso del isquion y el sillín. Y paraliza un nervio sensitivo que lo que hace es que se te duerman los testículos, con lo cual es una lesión bastante desagradable.
Qué barbaridad. A mí me pasa mucho. A veces, he estado pocas veces en las clases estas
de spinning
y demás, y cuando te levantas de ahí, un dolor entre el culo y los testículos que es horroroso.
Eso. Sí, parece que vas como que caminas como si tuvieras escapado el caballo. Como
tal, maquetas, cual, ¿no? tal cual. Bueno, pues el ciclismo en toda la historia, las lesiones que lleva aparejado y sobre todo la de tecnología que tiene también y cómo es capaz de medir la capacidad del ser humano. Y todo eso nos lo ha contado el doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en Cande. Vicente, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Venga, esperando estaré. Gracias, Emilio. Cuídate.
Pues con el doctor Vicente La Varga ponemos el punto y final a esta intensa jornada. Suerte mañana para el Málaga, suerte para el Unicaja. Todo te lo contaremos desde las 5:30 de la tarde en el tiempo de juego total. Te vas a quedar con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that. Just imagine. Nothing I can see but you when you